Oseas capítulo 8. Continuamos nuestro estudio a través de los profetas menores. Y en esta noche continuaremos a través de este maravilloso libro, el libro de Oseas. En el capítulo 8, verso 1. Empieza el Señor hablando a su pueblo por medio del profeta, y el profeta recibe una orden del Señor de poner una trompeta en su boca. Más específicamente, esta palabra traducida aquí, trompeta, es el cuerno para anunciar la batalla, para anunciar el peligro, para que al toque de éste fueran todos apercibidos y no fueran tomados por sorpresa. Tal vez hoy para nosotros no es muy común el toque de trompeta, a menos que haya ido al servicio militar y recuerde cuando le tocaban para levantarse, para cuando llegó mi general o para los diferentes toques de alarma que hay. Pero si no has ido al servicio militar, el Señor sí, en su palabra, habla mucho de la trompeta, la cual es comparada con la palabra de Dios para dar sonido claro y prevenir de todas las cosas que han de pasar. Por eso el profeta recibe este mandato de Dios: pon en tu boca trompeta, verso 1, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Y es necesario, antes de seguir adelante, entender que el Señor está hablando a su pueblo, ni siquiera está hablando a los inconversos, está hablando a sus propios hijos, a los que han conocido la verdad, al pueblo de Israel. Y estas son las declaraciones del Señor: traspasaron mi pacto, se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. E Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. El pueblo de Dios había caído en una religiosidad extrema. Ellos conocían al Señor, ellos podían decir: Dios mío, Dios mío. Pero ya su relación personal con Dios la habían descuidado. Sus prioridades no eran las del Señor, sus prioridades eran otras completamente. Y es así como encontramos en uno de los profetas menores también estas palabras: cuando nuestras prioridades no son las prioridades del Señor, esto es lo que acontece en nuestras vidas. Lo leímos anteriormente, en un estudio lo vamos a leer nuevamente. Acompáñenme por un momento al capítulo 1 del único libro especial del profeta Ageo. Solo tiene 2 capítulos este libro, pero es único en su género, donde el pueblo de Dios había descuidado su relación personal con Él, había descuidado sus prioridades, y tal vez al preguntárseles, como a muchos se les puede preguntar hoy, ¿qué es lo que tiene en mente hacer este año? Y muchos dirían: lo más primordial, lo más importante para mí es empezar una carrera. Pero no hay nada de malo en eso. Lo que pasa es que no la enfocan para el servicio del Señor. Simplemente esa carrera es enfocada para orgullo personal. Otros dirán: lo más importante para mí es comprar la casa que quiero comprar. Otros dicen: obtener el empleo que quiero siempre tener. Otros: comprar un taxi y manejar ese taxi y tener mucho dinero. Y esto lo pueden estar diciendo cristianos, cuya prioridad simplemente es algo de eso. Por eso en el capítulo 1 del profeta Ageo, el verso 2, dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Todavía no es tiempo del Señor, todavía no es tiempo de hacer las cosas del Señor. Dice el verso 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. El pueblo de Dios solo tenía tiempo para pensar en sí mismo. Había descuidado por completo su relación personal con el Señor y al descuidar esto lo único que había lugar era para ellos mismos, su casa, sus decoraciones, sus utensilios, sus muebles, esto era su Dios, esto era todo lo que tenía propósito en su vida. Trabajaban para comer, para vestir, para pasarla bien, pero su vida estaba descuidando las prioridades, lo más importante, el Señor no estaba en sus planes ni en su corazón. Por eso en el verso 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Casi todas estas personas que viven para ello dicen, no alcanza el dinero, no hay nada. Porque sus prioridades están no en la perspectiva de Dios, sino en su propia perspectiva. Y vemos aquí, así ha dicho el Señor, meditad en vuestros caminos. Dice en el verso 9, buscáis mucho, perdón, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. En esto es también debemos enfatizar hoy lo que el Señor dice de su casa. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo ha venido a ser templo del Espíritu Santo? Cuando Dios siente que tus prioridades no son Él ni las cosas de Dios, Él habla de su casa desierta y abandonada. Y hemos de preguntarnos cómo están nuestras prioridades hoy. El libro de Oseas describe un tiempo en el cual el pueblo de Dios dejó de pensar en el Señor y empezó a pensar en sí mismo. Descuidó las cosas de Dios y empezaron a hacer lo que a cada uno le parecía. Dice en el verso 4 del capítulo 8 del libro de Oseas, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. El juicio de Dios viene. Siempre Dios, antes de juzgar, da espacio para el arrepentimiento. Siempre. Pero aquí el Señor dice que ellos pecaron tanto y persistieron tanto en su pecado que ya no alcanzaron ese perdón, murieron en su pecado. Se encendió la ira de Dios contra ellos para juicio. Si tú hoy te llamas hijo de Dios y puedes hacer todas las cosas que ofenden a Dios y Dios no te corrige, no te alegres mucho. No diga, ay, soy el favorito de Dios porque digo mentiras, adultero, peco en diferentes cosas, fornico, y Dios no me hace nada. Seguro que el Señor ya dijo, vaya que tú eres mi consentido y no te voy a decir nada. Siente más bien temor, porque aquel que puede pasar estas cosas y no siente la corrección de Dios, aún no ha sido recibido por hijo, porque Dios a quien reciba por hijo a este disciplina, a este corrige, a este hace sentir su presencia en muchas maneras. Pero aquel a quien Dios no corrige, dice la palabra del Señor, aún es bastardo, aún está en el grupo de los no hijos de Dios. Y es necesario que como cristianos entendamos estas cosas. Dios nos anhela, Dios quiere que estemos a su lado, pero ¿hasta cuánto podemos nosotros provocarle? ¿Hasta cuánto podemos nosotros apartarnos de él? Y en el verso 6 dice, porque de este Israel es también este, y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Y casi toda persona, tal vez hoy tú digas, bueno, yo nunca he adorado ese becerro, ni, pero casi toda persona tiene un becerro de Samaria en su vida. Algo que le es más importante muchas veces en su vida que lo que el Señor quiere de ti. Dice en el versículo 7, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere extraños la comerán. Vea la vanidad del que sigue su vida en las vanidades de este mundo. Sembraron viento y torbellino segarán. Hay muchas personas que, sin consultar el plan de Dios para sus vidas, hacen muchas cosas en la voluntad permisiva de Dios. Y cuando creen haber alcanzado todas estas cosas y decir, ahora sí, alma mía, disfruta y goza de todo lo que alcanzaste. ¿Qué tal alcanzando tu máster, tu doctorado? Y dice, ahora sí va a empezar a verse el dinero. Y el Señor envía y dice, necio, hoy vienen por tu alma. Ahora, si tu visión es dirigida por el Señor y Dios te envía a hacer eso porque Dios le va a usar, ahí si no es necio, porque Dios cumplirá en ti sus propósitos. El Señor Jesucristo habló de un hombre que vivió toda su vida solo para atesorar riquezas, frutos y toda clase de granos, de tal manera que tuvo que derribar varias veces sus lugares de almacenamiento para almacenar más y más y más. Tiempo no le quedó ni para una familia, ni para unos hijos, ni para una esposa, para nadie, sino solo para sí. Y cuando dijo, ahora sí, alma mía, disfruta y goza de los bienes que has atesorado en toda tu vida, entonces oyó del Señor esa voz. Hoy mismo, ahora mismo, vienen por tu alma. ¿Y qué quedó de todo? Sembró viento y del viento cosechó torbellino. El cristiano tiene la oportunidad de invertir su vida, no gastar su vida como los demás, sino de invertirla para la eternidad. El cristiano debe analizar esas cosas antes de tomar cualquier decisión, porque aquí el Señor habla de aquel que no tiene en cuenta al Señor en sus planes, simplemente siembra viento para segar torbellino. Verso 8 dice, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. El Señor aquí disimuladamente nos está, habla a su pueblo y habla a nosotros hoy también, que cuando somos cabezas duras, nos portamos como burros. Pero no cualquier burro. Un burro loco, montés, que no permite ninguna dirección, ni ningún consejo, ni ninguna rienda para trasladarle. Y así compara Dios su pueblo, simplemente pensó en sí mismo. Y dice Efraín, otra palabra para describir todo el norte de Israel, todas las 10 tribus, dice con salario alquiló amantes, pagó con su propio dinero para cosas que le destruyeron como nación, como pueblo de Dios. Verso 10, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares. Es necesario meditar en este texto. Cuando tú dices multiplicó Efraín altares para pecar, es bueno que nosotros entendamos que nada puede reemplazar nuestra comunión íntima con el Señor. Aquí el Señor habla que su pueblo se tornó en pueblo religioso. Entonces, para no vivir una vida de comunión con Él, multiplicó altares pensando que con estas obras agradaba a Dios. Pero estas obras, sin una relación personal con Él, no fueron agradables a Él. Esos altares y estas obras religiosas fueron más para ellos pecado. Dice el verso 12, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. No quisieron entender mis palabras. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No lo quiso Jehová. ¿Qué hizo este pueblo? Simplemente ellos estaban haciendo hipócritamente actos que pensaban que Dios se agradaba de ellos. Toda persona que asiste a la capilla porque dice, bueno, si no asisto, Dios se enoja conmigo y tengo que ir porque si quiero que Dios me bendiga, tengo que ir. Eso no es verdad. Dios te bendice simplemente porque Él quiere bendecirte. Nunca nos mereceremos ni la más pequeña de las bendiciones de Dios. Si Dios te bendice es porque Él anhela bendecirte. Pero lo que este pueblo religiosamente estaba haciendo era dediquémosle este cordero al Señor. Y se lo dedicaban a Él, lo mataban y supuestamente debía de ser quemado ante el Señor y ellos se lo comían en el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo podemos comparar hoy a estas personas religiosas, aquellos que en su corazón hacen grandes propósitos para el Señor, pero en la realidad no hacen nada? Alguien contaba una anécdota de que sacaban un billete, dice, bueno, el primer billete que salga de mi bolsillo, esa es la ofrenda para el Señor, para la obra. Sacó uno de 10,000 pesos y lo que dijo inmediatamente es que Dios reprenda al diablo y lo guardó rápidamente porque había sido una... Pero personas que tratan de hacer algo solo intencionalmente, solo con su intención. Por ejemplo, alguien que dice, bueno, Señor, voy a apartar de ahora en adelante lo que te toca a ti, lo que tú mandas en tu palabra. Pero de intención hago que lo aparto, pero Señor, haga cuentas que te lo doy, pero me voy a comprar un pantalón porque tú sabes que necesito. Pero haga cuentas que lo aparto para ti y este pantalón será dedicado mientras dure a ti, Señor. Entonces, todo lo que dice, el pantalón que Dios me dio, las botas que Dios me dio... No lo haga, no lo haga, porque eso no agrada al Señor. Lo que es para Él, es para Él. Y la Escritura dice, Señor Jesucristo, dad a Dios lo que es de Dios, y para ti o para el César lo que es del César. Hay muchas personas que se engañan diciendo, yo diezmo. Pero al preguntársele, ¿qué hace con tu diezmo? Dice, bueno, compro un mercado y se lo doy a una persona necesitada. Ante la palabra de Dios y ante Él, eso no es diezmar, eso es ofrendar. Tú puedes hacer eso todo cuanto quieras y Dios no se enoja con que tú ofrendes y digas, pero no lo llame diezmo. Porque diezmo es lo que tú apartas y lo colocas en el alfolí, en el lugar donde eres alimentado espiritualmente y es proveído para ti espiritualmente. Eso es lo que apartas para el Señor y eso es lo que la palabra de Dios describe. Y hablo esto no porque tú debas apartar. De todas maneras es algo entre tú y el Señor. Dios lleva las cuentas, no el tesorero de la iglesia. Bueno, aunque también hay contabilidad y todo, pero lo que cuenta es que Dios lleva la cuenta de las cosas. Dios es quien hace esto. Pero es necesario que entendamos estas cosas. Estos religiosos se parecen a los que hoy quieren dedicar algo al Señor. Aquí hay un piano viejo. ¿Y por qué trae ese piano viejo para la iglesia, para el Señor? Dice, porque acabo de comprarme un piano nuevo. ¿Quién es más importante ahí? ¿Quién es el Señor ahí? Y religiosamente a veces se llegan a tantas cosas que ellos estaban haciendo esto, simplemente actuando en su religiosidad. Y dice aquí el Señor en el verso 13, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado y ellos volverán a Egipto. A Dios no le agrada estas cosas. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. Hay muchos que por remordimiento quieren reemplazar con obras su relación personal con Dios. Hay muchos. Entonces dice, vea, yo hago obra de caridad, yo hago allí, pero hagan allá. Pero es simplemente porque siente que no hay una relación personal con Dios. Muchas veces tratan de hacer obras para reemplazar esto. Y el pueblo de Dios estaba haciendo estas cosas, edificó templos. Y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. En esto no se agradó Dios, porque no iba el corazón de la persona ahí. Hay muchos que se ofenden cuando a veces se les dice, si quiere dar de, si no vaya y cómase un cocorico, una empanada, una ensalada de frutas. Dice, ¿acaso es que la iglesia no necesita plata? Vea, yo iba a dar y ahora no doy. Pues no dé. Ve cuando en eso va su corazón. Si no, no lo dé. Si después dice, ay, di 500 pesos y mejor me hubiera, sé que me hizo falta para el bus, ¿para qué ofrendé? No ofrende. No ofrende. Dios no quiere eso. Dios quiere cosas donde vaya nuestro corazón, donde esté acompañado de un acto de gratitud, más no de obligación ni de carga. Verso 1 del capítulo 9 dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras del trigo. Ellos engañosamente creían estar bien con Dios. Podían vivir como hijos del diablo, pero decían, bueno, a Dios lo transamos un buen cordero, un buen buey degollado, una buena ofrenda, eso transa a Dios, entonces arreglamos el asunto. Y Dios no estaba agradado de estas cosas, simplemente les dice que serán juzgados. Dice el verso 2, la era y el lagar, el lugar donde se exprimen las uvas, no los mantendrán y les faltará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Todo esto porque el pueblo de Dios perdió las prioridades que Dios le había organizado. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso ya no era una realidad en el corazón de ellos. ¿Y sí es una realidad en nuestro corazón? Más le vale, más nos vale que sea hoy esa prioridad una realidad en nuestro corazón. Porque para este pueblo, para el pueblo en el cual estamos aquí ocupados, no lo era. El verso 4 dice, No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutado les será a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Aquí habla el Señor del juicio que viene sobre ellos. Sin embargo, Dios siempre da espacio para el arrepentimiento. Como siempre Dios nos insta de muchas maneras a dejar las cosas que le desagradan a él. Una jovencita, hija de un gran amigo y siervo del Señor, levantada en los caminos del Señor, se rebeló, fue amonestada en amor por muchas personas que le estimaban, mas a ninguno escuchó. En su vida desordenada, encontró la muerte, a pesar de que Dios habló en muchas maneras para ella, mostrándole lo que era su fin y enviándole avisar sobre su fin, no quiso hacer caso. Más de 8 jóvenes murieron aquí en la noche del 31 al 1 de diciembre. Menos mal que ningún joven creyente cayó en esto. Pero las cosas han llegado a tal extremo tan terrible que un joven de la capilla presenció que estaban asaltando a alguien en una moto. Este joven impulsó su moto, pero bajando allí por una de las calles de San José que son tan pendientes, se estrelló contra un muro. Y allí fueron los ladrones, lo esculcaron y no les importó que estaba muriendo y su moto despedazada, y allí murió. Cosas terribles. Satanás engaña a la juventud, miente a los jóvenes. No solo a los jóvenes, me decía alguien, Satanás dice mentiras a todos. Les ofrece tantas cosas, les entrega el mundo en sus manos, pero la muerte es lo que viene con muchas de estas cosas. También engañó aquí el enemigo al pueblo del Señor. Y cuando ellos pensaron regresar, ya habían pasado el punto de no retorno. Cuando ellos pensaron arrepentirse, ya no podían. Ya el tiempo del juicio había llegado. Es muy posible que un día tú digas, ahora sí voy a hacer las cosas como Dios quiere. Y ahora sí, no más una vida de tomar en juego las cosas del Señor. Pero ese día ya posiblemente hayas pasado el punto de no retorno y ese día no vendrá. Eso pasó aquí con el pueblo del Señor. Cuando ellos deciden en su tiempo volver al Señor, ya el juicio había sido dictaminado con ellos. Y es de lo que habla aquí el verso 8, no alcanzaron su purificación. Es necesario notar esto. Hoy el tiempo del Señor es, Él siempre está diciendo, ven a mí, mi corazón se derrite porque tú estés junto a mí. Si algo anhelo es que estés junto a mí, por favor permanece junto a mí, te anhelo, te deseo, te celo para solo Él te desea solo para Él, y eso lo hace con cada una de nuestras vidas y nos persigue buscándonos y nos anhela fervientemente con Él. Pero muchas veces no venimos a Él en el tiempo del Señor y lo queremos hacer en nuestro tiempo, y nuestro tiempo es posible que sea el tiempo en el cual la gracia, misericordia de Dios han pasado. ¿Cuántos en la vida de condenación no derramarán tantas lágrimas como para inundar todo este lugar, pero ya todo será demasiado tarde? ¿Cuántos no anhelan con todo su corazón allá en perdición decir, si tan solo ahora sí quisiera arrepentirme o deseo de todo corazón arrepentirme, pero ya no podrán. Ya es demasiado tarde. ¿Cuántos no anhelarán allá decir por fin, ahora sí tomaré las cosas de Dios en serio? Pero por más que quieras hacer o digas, ya nada puede cambiar tu eternidad. Ya nada puede cambiar donde pasarás tu eternidad. El pueblo de Israel tuvo esto, Dios les dio espacio para volverse a Él, pero ellos no vinieron en el tiempo de Dios. Y dice en el verso 5 del capítulo 9, ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá. El mundo los recoge. Egipto, el símbolo del mundo, en el momento en que una persona pierde las prioridades conforme a lo que Dios espera en nosotros, ¿quién está dispuesto a recogerle? El mundo. Se debe recordar quién es el que quita la sed nuestra por las cosas del mundo. Solo Jesús, nadie más. Solo Jesús. Él le dijo a la mujer samaritana, si supieras quién te habla y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua de vida eterna para que no tengas sed jamás. Dios quita para nosotros esa sed de pecar, pero cuando tú cierras esa provisión de esa agua espiritual, entonces empiezas a tener sed nuevamente por las cosas del mundo. ¿Y quién te recoge? El mundo te recoge. El mundo está listo para envolverte. Y por eso aquí el Señor habla en su palabra. Egipto los recogerá y Memphis los enterrará. Otra ciudad egipcia dedicada al ocultismo, a la idolatría. Allí en el mundo quedarán sepultados. La ortiga conquistará lo deseable de su plata y el espino crecerá en sus moradas. Siempre pienso en un cristiano cuando veo un matapalo que ha tomado una palma, o un matapalo que ha tomado un precioso árbol. Tal vez ese árbol, al ver esa pequeña semilla del matapalo, dijo, ¡ah! Que me han comentado que es que un matapalo es capaz de matar un hermoso árbol como este. No lo creo. Hasta no ver, no creer. Y ese es el efecto del pecado en la vida de una persona. Hoy cuando veo ya simplemente los pedazos y troncos consumidos de un precioso árbol y ahora un matapalo erguido, orgulloso, pienso siempre en un cristiano que jugó con el pecado y que tomó ligeramente las cosas del Señor. Y por eso aquí la Escritura dice en igual forma, estas cosas tomarán su vida, te matarán, te destruirán, y ya no te verás tú, sino simplemente aquello que consumió tu vida. Verso 7, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Mira que se enloquecieron todos, no había nadie sensato en el pueblo del Señor, solo conocerían a Dios el día de su castigo. Posiblemente tú seas tan rebelde que la única forma que conozca a Dios y el poder de Dios es cuando Dios pone su mano para corrección y destrucción, para castigo. Pero es tanta su misericordia que Dios en este tiempo de gracia no quiere que le conozcamos sino tan solo por la faceta de amor. El poder más grande motivador del mundo es el amor. Hay muchos cristianos que hoy se han convertido en religiosos, que tratan de no pecar simplemente porque dañan su reputación o su nombre y tratan de vivir una vida cristiana simplemente porque les importa su nombre. Pero la vida cristiana debe ser vivida porque nos importa solo un nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Por Él, para Él, es todo cuanto hacemos y todo el Señor quiere que lo hagamos en amor. Eso vemos aquí, que aún los profetas de Dios se pusieron en el camino de necedad, y el hombre espiritual también fue loco e insensato por la multitud de la maldad y gran odio. Verso 8, atalaya es Efraín. La palabra atalaya es aquel vigía, aquel celador, en el término moderno, que sobre una torre espera y anuncia el peligro y aguarda siempre vigilante. Vigilante es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Por más que Efraín fue puesto para anunciar, promulgar, todos ellos cayeron. No hubo ni uno solo que vigilara. Entró odio en sus corazones. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, el término que el Señor utiliza. Como en los días de Gabá, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Y él hace referencia a lo que pasó en Gabá y el pecado de los gabaonitas. Su pecado era homosexualismo y perversión sexual. ¿Qué vivimos hoy? Hoy muchas personas manifiestan estar envueltas en pornografía. La miran. Muchas personas han desviado su corazón por estas cosas. El gran pecado de Gabá fue el homosexualismo, igual que toda perversión sexual. Y no está hablando de una nación lejana ni de una ciudad gentil. Está hablando de una ciudad en medio del pueblo de Benjamín, una ciudad perteneciente al pueblo de Dios. Un hombre que va allí y dice: no voy a posar en ninguna ciudad más porque estas ciudades de los gentiles son peligrosas. Entraré a la ciudad de mis hermanos hebreos para que allí halle protección y allí me socorran y allí me ayuden. Y entra a la ciudad de los hebreos este hombre y dice: posaré en el parque. Era como alguien forastero que llegara a Villavicencio y dijera: voy a dormir con mi familia en el Parque Santander. ¿Qué le decimos nosotros? Te roban, te matan, te hacen mal, por favor no acampe, busque otro lugar para camping. Le persuaden a él diciendo: un anciano, por favor, entra a mi casa, por favor. Luego rodearon los perversos de Gabá, que eran del pueblo de Dios, a esta casa, y tomando la concubina de este hombre, que también no estaba andando en muy buenos pasos, pero sin embargo no era motivo para que hicieran en él esta maldad, abusaron de ella con la mayor perversión sexual que puedas imaginarte, hasta que la mataron. Este hombre la cortó en 12 pedazos a su concubina y la mandó a las tribus de Israel, y todos se dolieron por esa maldad, porque conocieron cada uno la gran maldad que se estaba practicando allí. Nosotros hoy vivimos tiempos difíciles. Antes los homosexuales se escondían, ahora se exhiben en público, tienen un día mundial, tienen desfiles y salen haciendo sus desfiles con todas las cosas más terribles y descaradas que puedas pensar. en este tiempo de libertad han pedido que se les acredite su matrimonio ante la ley y ante la sociedad, y aún adoptar hijos. Y hoy ya no son ya no tienen vergüenza. Ya si alguien les dice algo, no lo aceptan, sino que son agresivos. Y cuando este pecado llega a esa agresividad, el tiempo del fin ha llegado, el tiempo del juicio ha llegado. Y esto está ocurriendo en todo el mundo. Por esta razón sabemos que el tiempo del juicio de Dios está cerca. Y es bueno notar aquí que el Señor habla y está hablando a su pueblo estas cosas. Está hablando a nosotros esto. Dice en el verso 10, como uvas en el desierto, hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor. Estos ídolos, si tú los vieras, los ídolos que ellos fueron capaces de hacer y adorar, son lo más grotesco y lo más sucio y lo más pornográfico que puedes imaginarte. Y a esos ídolos los pusieron ellos por dioses. Los admitieron ellos en sus vidas. Dice aquí, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La pasión que domine tu vida, eso te moldea para que tú seas igual que esto que moldea su vida. ¿Por qué fueron llamados cristianos los primeros seguidores de Jesús? Porque la pasión de sus vidas era Cristo, y sus vidas fueron moldeadas y los llamaron semejantes a Cristo. ¿Cuál es la pasión que moldea tu vida? ¿Cuál es la pasión que mueve tu vida? Si no es Cristo, vas a ser cambiado y moldeado a lo que ames. Completamente. Dice el verso 11, la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Hoy también se viven estas cosas. Muchos están sufriendo estas consecuencias del pecado. No habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque ay de ellos también cuando ellos de ellos me aparté. Dios apartó su rostro de ellos cuando ellos se apartaron de él. Efraín, según veo, es semejante a Tiro. Situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Confiados, disfrutando de las bendiciones de Dios, pero sembrando viento y del viento cosechando torbellino. Verso 14, dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal, allí pues les tomé aversión. ¿Qué tal que Dios dijera eso de nosotros? Ponte en el lugar que de pronto Dios diga, me provocó tanto, jugó tanto conmigo, pecó tanto conociéndome, que allí le tomé aversión. ¿Cómo te sentirías que Dios te dijera, allí te tomé rechazo? Es increíble que veamos que Dios a un pueblo que tanto amó, aquí dice, allí les tomé aversión. ¿Pero por qué? Vea lo que dice ahí, por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa, no los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Aquí Dios habla en la herida de su corazón, como cuando nosotros por nuestro pecado herimos su corazón, puede hablar esto el Señor. ¿No te ha pasado en algún momento que alguien te hiere en su corazón y tú hablas y dices algunas cosas y después que pase ese asunto olvidas, perdonas y sigues adelante? Pasa. Todos sus gobernantes son desleales. Parece que se vive en tiempos como los nuestros. Todos los políticos son sinvergüenzas, desleales, dice el Señor. Aquí los príncipes eran los que hoy reemplazan los gobernadores, los alcaldes, los concejales, los diputados. Deslealtad. Cuando no hay temor de Dios en la vida de los gobernantes, son elegidos y lo único que piensan es cómo nos vamos a repartir la torta y cuánto nos vamos a robar. El pecado de una nación es el mayor oprobio a una nación. Nada puede hacer tanto mal como el pecado. Verso 16 dice, Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Fuerte el juicio. Algunas personas dicen, estas cosas no me gustan, a mí háblame de amor y dime cosas que sean dulces a mis oídos, dígame lo que quiero oír, que Dios pasa por alto mi pecado y que yo puedo vivir como hijo del diablo, pero tengo derechos como hijo de Dios, ¿cierto, pastor? Eso es lo que me encanta oír, que puedo vivir en pecado y borrón y cuenta nueva y gracia y supergracia y que Dios no ve ya mis pecados y que puedo, lo que haga en mi cuerpo no interfiere con lo que haga en mi espíritu y puedo vivir como quiera. Eso no es verdad. Muchos quieren oír estas cosas. Verso 17, mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron. Tan sencillo, ¿por qué les desechó el Señor? Porque ellos no le oyeron. Pero Señor, yo creo que estoy bien contigo, lo único que estoy haciendo es que no oro ni leo tu palabra. Pero yo creo que estamos en perfecta comunión. La oración es hablar con Él y Él nos habla por medio de su palabra. Y su pueblo no le oyó y fueron desechados. Dice aquí, andarán errantes entre las naciones. Y en medio de este juicio el Señor derrama su corazón herido, pero en medio de un juicio total dice, pero aún que hay esperanza para ellos, aún les amo y aún los traeré y aún los buscaré y aún los tendré a mi lado. Dios es un Dios amplio en perdonar. Él mismo al profeta Ezequiel le dice, ¿acaso crees que me deleito con la muerte del injusto? No quiero la muerte del impío, convertíos y viviréis, porque no quiero la muerte del que muere. Dios quiere, y es su voluntad, que todos seamos salvos. Pero alguien diría, bueno, pues que salve a todos y no condene a ninguno, pero Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable. Pero la suprema voluntad de Dios y el anhelo en su corazón es que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos por la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y el Señor nos ama con eterno amor. Si nosotros estamos hoy en un desierto, si estamos en sequía espiritual, no culpemos a Dios por ello. Él quiere ser el mejor pastor para nosotros y tenernos junto a los más delicados pastos y las más abundantes aguas y las más preciosas frescuras. Pero somos nosotros los que preferimos los sequedales, el desierto y los terrenos pedregosos. Somos nosotros los que no anhelamos como Él nos anhela, el estar en comunión con Él, el estar junto a Él. Qué irónico, Dios persiguiéndonos, Dios insistiéndonos y Dios diciendo, ¿quieres estar junto a mí? Yo quiero estar junto a ti. Y aquí nosotros, todavía no es tiempo, más tarde lo pienso, después hay que pensarlo dos veces, espere porque tengo cosas bien importantes por hacer. Y Dios en esa forma persuadiéndonos, cuando los más bendecidos de estar junto a Él, no es Él el que gana tantas cosas, somos nosotros los que somos bendecidos con todo lo que Él tiene junto a Él. Pero el Señor nos buscará, tratará de persuadirnos hasta lo máximo, y ojalá seamos sensibles a la voz del Señor y volvamos mientras sea el tiempo del Señor, porque un día será nuestro tiempo, pero ya no el tiempo de Él, de su gracia y misericordia, y entonces no habrá ya punto de retorno. Vamos a orar.